llegamos a esta parte de la historia, cuando el pueblo de Israel llega a Cades Barnea. Ellos ahora están en el límite, prontos para entrar en la tierra prometida. Han estado cerca 2 años, un poco más de 2 años, digamos mejor, allí en el desierto. Pero ahora llegaron al punto, al momento de entrar para poseer la tierra que Dios les había prometido a ellos. Al llegar al límite de la tierra, Moisés pensó que sería sabio enviar espías a la tierra como para medir la tierra, las fortificaciones de los pueblos y todo lo demás, y luego que volvieran y trajeran un reporte, también algún fruto de la misma. Así que ellos escogen de cada tribu un hombre para que vayan. Por lo tanto, habían 12 espías que entraron a la tierra. En la primera parte del capítulo 13, lista a quienes entraron. 2 de ellos son los más importantes para nosotros. Tenemos de la tribu de Judá, en el versículo 6, a Caleb. Y luego de la tribu de Efraín, tenemos a Osea, hijo de Nun, conocido como Josué, en el versículo 8. Así que ellos fueron para espiar la tierra. Estuvieron en la tierra por 40 días y espiaron la tierra. Josué y Caleb, de regreso, pararon en el valle Quebrada de Escol. Allí cortaron un racimo de uvas que trajeron en un palo entre ellos. En otras palabras, era tan grande que tuvieron que tomar un palo sobre sus espaldas y ataron en él las uvas, el racimo o los racimos de uva, en el medio para poderle mostrar al pueblo los grandes racimos de uvas que habían allí. Y así fue que vinieron al campamento de Israel y Josué y Caleb dieron su reporte. Nosotros leemos: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ah, este hombre Caleb, él dice, vamos por ello. Nosotros podemos. Vayamos y poseámoslas de una vez. Es una gran tierra. ¿Problemas allí? Seguro. Pero bueno, vamos por ella. Y continúa la lectura diciéndonos, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. En otras palabras, decían, hombre, ellos nos van a comer. En el capítulo 14 leemos, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sí, iban a apedrear a Josué y a Caleb. Aquí tenemos esta trágica falla que hay en las personas. Dios les ha traído a los límites de entrar en la plena bendición, la rica vida abundante. Fue allí, todo lo que tenían que hacer era entrar y poseerla. Dios ya lo había prometido. Sacaré a los habitantes delante de ustedes. Enviaré avispas delante de ustedes y sacaré a los habitantes. Simplemente vayan y tomen la tierra. Dios los trajo hasta el límite, justo a la entrada de la tierra de bendición, de la promesa, de la plenitud. Las personas en este punto fallaron en entrar porque dejaron que el temor dominara sus corazones en lugar de ser dominados por la fe. Y siempre que usted le permita al temor dominar su vida en lugar de la fe, el temor trae incredulidad y esa incredulidad le robará y le apartará de lo que Dios ha puesto a disposición para ustedes y lo que Él está simplemente haciendo, esperando que usted lo tome. Estimado oyente, hay muchos cristianos en el día de hoy que han fracasado al entrar en la vida plena y rica que Dios tenía para ellos. Son una experiencia viva de lo que serían cristianos llamados yo-yo. Un día están arriba, al otro día están abajo. Usted no sabe qué clase de estado de ánimo habrán de tener. Ellos a veces están realmente flotando en las nubes. Otras veces andan simplemente arrastrándose. Y su experiencia cristiana es así una gran vacilación. Nunca entran en una vida plenamente abundante del Espíritu que Dios quiere para sus hijos. Ellos viven toda su experiencia cristiana según el capítulo 7 del libro de Romanos, y nunca entran en el capítulo 8 de Romanos. Su vida es una continua batalla con la carne, es decir, un permanente deambular errante en el desierto, y nunca entran a tomar posesión de esa tierra rica y plena que Dios les ha prometido. Al tiempo que Egipto representa la vida vieja de esclavitud en el pecado, y el pasar el Mar Rojo representa el bautismo y la venida a Cristo, a una nueva relación con Dios a través de Jesucristo, el desierto podemos decir que representa el crecimiento normal del creyente. La tierra prometida es un símbolo de la vida rica y plena que usted puede tener en Cristo aquí y ahora. Desafortunadamente, nuestros himnos han hecho de la tierra prometida una cosa celestial y han representado al Jordán como la muerte. Así que nuestras canciones, como aquella que dice «Detente carro, dulce carro, viniendo a llevarme al hogar, miré más allá del Jordán y ¿qué vi? Un grupo de ángeles viniendo por mí, viniendo a llevarme al hogar». Sí, el Jordán representa, se da cuenta cómo prosigue dicha tonada. No tendré que cruzar el Jordán solo y las heladas aguas del Jordán. Y todo representa la muerte, ¿se da cuenta? Luego, entro en el cielo, las gloriosas promesas de Dios. Pero no, no es así. Porque una vez que han cruzado el Jordán y venido a la tierra, ellos todavía tuvieron que batallar. En el cielo usted no tendrá ninguna batalla. No habrá ninguna batalla allí. Una vez cruzado el Jordán, y ya en la tierra prometida, ellos fueron vencidos una vez o dos en Jai, fueron engañados por los gabaonitas. Usted no habrá de ser engañado en el cielo. El Jordán representa la muerte del viejo hombre, de la vieja naturaleza, mi apreciación de mí mismo de estar muerto con Cristo. La tierra de la promesa es la vida que puedo disfrutar aquí y ahora, si ando en el Espíritu, si camino en el Espíritu, y conociendo ahora las victorias en Jesucristo. En el desierto, aunque tuvieron batallas, nunca ganaron nada que fuera de valor permanente. No fue hasta que comenzaron a entrar y entraron a poseer la tierra que lograron tener sus posesiones. Los 10 espías inspiraron temor y el pueblo fue dominado por el temor. Así ocurrió que cuando Josué y Caleb comenzaron a buscar animar al pueblo con palabras de fe, los 10 espías dijeron: oigan, hay gigantes allí. Éramos como saltamontes a sus ojos. Pero Josué y Caleb dijeron: son como pan para nosotros. Los 10 espías decían: no lo podemos hacer. Josué y Caleb dijeron: vayamos, hagámoslo ahora. Estamos bien capacitados para hacerlo. En otras palabras, es lo que se desprende del relato. Pero las personas dominadas por el temor fracasaron y no pudieron entrar. Aún estaban dispuestos a destruir a estos dos profetas del Señor, Josué y Caleb, que les estaban animando. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Ve, estimado oyente, ahí está la clave. Fue la falta de fe que los retuvo para que no hicieran lo que Dios tenía para ellos. Esa falta de fe le aleja a usted de recibir, de entrar por la fe. ¿Se da cuenta? Nuestro problema es que pensamos que tenemos que entrar por las obras. Y decimos: oh, si tan solo pudiera ser lo suficiente bueno, Dios me bendeciría. Si yo pudiese ser lo suficientemente dulce y amable para poder ser digno, la bendición de Dios estaría sobre mi vida. Esa fue la falta de creencia, de confianza en Dios que les alejó. No era una cosa digna en lo absoluto, era una falta de fe. Eso es lo que le aleja a usted, estimado oyente, la falta de fe, nada más. Así que Dios le dijo a Moisés: ponte para atrás, que los voy a exterminar. Moisés intercedió por el pueblo y dijo: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Estamos hablando de la paciencia y la gran misericordia de Dios. En otras palabras, Señor, has sido tan lejos con ellos. Vamos todo el camino desde Egipto. Tú los has perdonado. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios quiso perdonarlos. Él respondió la oración de Moisés y luego, es algo que yo amo, estimado oyente, amo este versículo: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Dios está declarando: tan seguro como que Él vive, esto iba a suceder. Tan cierto como que vivo, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Oh, casi no puedo esperar. ¡Qué día glorioso habrá de ser! Y Dios ha declarado esto con juramento. Tan seguro como que vivo, la tierra será llena de la gloria del Señor. Oh, yo quiero estar aquí cuando pase esto. Voy a estar aquí cuando eso acontezca. Tengo la promesa de Dios. ¡Cuán gloriosa es esta anticipación de todo el mundo siendo llenado con la gloria del Señor! Muy bien, vamos por esto, Dios. Ahora, a continuación, tenemos este pasaje que venimos considerando, que nos dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me han irritado la verá. pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto dijeron, fue Dios que nos trajo aquí, ¿se da cuenta? Para matar a nuestros pequeños y demás, y que nuestros cuerpos yazcan en el desierto. Bueno, Dios dijo, muy bien, lo has dicho. Tus esqueletos yacerán en el desierto, pero tus hijos, que tú dijiste, oh, Dios los trajo aquí para ser presa y demás, ellos serán los que entren y posean la tierra. Y únicamente Josué y Caleb, de las personas mayores, estarán capacitadas para entrar porque trajeron un reporte alentador de fe. Algunas personas se arrepintieron y dijeron, oh, estamos arrepentidos, hemos pecado. Vayamos y tomemos la tierra. Moisés dijo, no lo hagan. En esa montaña hay algunos cananeos y los amalecitas y el Espíritu del Señor no está con ustedes. No lo intenten. Pero estas personas, cabezas duras, fueron allá arriba de todos modos y los cananeos y los amalecitas salieron y comenzaron a exterminarlos. Trágico, ¿verdad? Ahora en el capítulo 15 leemos, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra. Ahora, es interesante, justo después del fracaso de ellos al entrar, ellos estaban en el límite para entrar. Y ahora se volvieron, y se les negará la entrada por 40 años, un año por cada uno de los días que estuvieron en la tierra, hasta que toda la generación pasó. Todos aquellos que eran de más de 20 años de edad, que salieron de Egipto, sus cuerpos fueron enterrados en el desierto. Por 40 años vagarán por el desierto hasta que todos mueran, y luego los hijos de quienes se quejaron, dijeron, tú sabes que Dios nos ha traído aquí para que mueran nuestros hijos. Los hijos de ellos entrarán y poseerán la tierra que los padres fracasaron en tomarla. Ahora han fracasado. Han sido quitados y la próxima cosa que Dios dice es, ahora cuando vengan a la tierra. Y Él les da a ellos órdenes para los sacrificios que deben hacer cuando vengan a la tierra, las variadas ofrendas, las ofrendas de comida, de bebidas, la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y demás. Dios les da mandamientos para estos varios sacrificios que deben hacer cuando vengan a la tierra. Pienso que eso está bien por parte de Dios. Él simplemente dijo, muy bien, ustedes no habrán de hacerlo, sus hijos lo harán. Y cuando entren a la tierra, esto es lo que haréis. Él está confirmando el hecho que Él habrá de guardar su palabra y les llevará. Los llevará a la tierra prometida. Ahora les está dando órdenes. Cuando ustedes vengan a la tierra, esto es lo que se supone que ustedes deben hacer. Estas son las ofrendas que presentarán. Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Nuevamente en el versículo 18 tenemos varias ofrendas aún por pecados de ignorancia. Es interesante cómo esto señala que en la última porción del versículo 24 y demás, los tipos de ofrendas que debían ser ofrecidos por el pecado de ignorancia, aún por el pecado de ignorancia, necesitaban atención. ¿Recuerda usted que Jesús oró, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Son pecados de ignorancia que necesitan perdón. ¿Cuántas veces hemos pecado y no lo sabíamos? Son pecados de ignorancia. No sabía lo que hacía. No era una cosa que hacía voluntariamente. Era simplemente en ignorancia. Con todo, eso es pecado y necesita perdón. Así que en el versículo 32 leemos, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Podemos decir que era una violación de la ley, y ellos no sabían qué hacer. Lo pusieron en prisión para ponerse a disposición de la mente del Señor, y el Señor dijo, apedréenlo. Así que ese hombre fue muerto. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos. Bien, estimado oyente, pienso que esto está muy ordenado. Un listón azul alrededor del fleco de su saco. Cada vez que usted lo ve, recuerda, no me sigo a mí mismo o a mis propios deseos, mi propio corazón. Yo sigo y guardo los mandamientos del Señor. Así que el listón azul es una especie de cosa tradicional. En algunos de los días festivos tienen aún atuendos con un cordón azul y polleras con un listón azul alrededor del borde de esta. Si usted los ve, sabe ahora por qué están allí esos listones azules. Son para recordarle al pueblo no seguir los deseos de su propio corazón, sino que debían guardar los mandamientos del Señor.